Iniciamos ya nuestro tiempo de tertulia. Gabriel Albiar, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
También nos acompaña hoy Fernando Lázaro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Alejandro Bada, muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Y también Miguel Ángel Pérez, que hoy nos va a traer el resumen de la prensa con distintos artículos, todos muy centrados en el Partido Socialista, pero por supuesto también en lo que ha pasado este fin de semana con los Puyol.
Pues sí, encontramos, Maite, por ejemplo, el del director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, en Libertad Digital, se titula La herencia de los Puyol o el tren blindado del nacionalismo catalán, y dice el director de este programa: lo único que no es mentira en la carta es que desde el año en que llegó al poder, Puyol ha ocultado en el extranjero su fortuna a Hacienda. Todo lo demás, desde que es fruto de una herencia hasta que los beneficiarios eran su mujer y sus hijos, dice que para prevenir la miseria que aguardaba al molt poco honorable en la política profesional, es una sarta de patrañas que por supuesto se tragará la opinión pública catalana tras abrevar en el pesebre de la opinión publicada. El proceso separatista, dice, está blindado mediática y políticamente y por eso mismo acabará llegando a su estación término. También encontramos en La Razón, artículo de Alfonso Usía, y dice: ni sorpresita, si se titula, causa sorpresa la sorpresa que ha causado, para muchos ni sorpresita, tenía que llegar el día y llegó simplemente. No ha caído Puyol en soledad, se ha derrumbado el puyolismo que ha gobernado Cataluña durante más de 30 años, escorándose hacia la deslealtad a fuerza de buscar argumentos que justifiquen la corrupción sistemática de la autonomía más atracada de España. También encontramos otro artículo, en este caso de Raúl del Pozo, en el diario El Mundo. Se titula Puyol, el cadáver que olía. Sin filtraciones, dice Raúl del Pozo, nuestro trabajo sería imposible. Yo tengo algunos trineros a los que Quevedo llama malsines, que me pasan cizaña y me muestran lo que está oculto. Esta mañana he hablado con él y me ha dicho: los partidos intentan esconder los cadáveres en los sótanos, pero llega un día que no queda más remedio que enterrarlos. Había que enterrar a Puyol, olía.
Bueno, había que enterrar a Puyol, imaginamos que para salvar el proceso. No sé si coincides con el análisis que se está publicando en muchísimos diarios de que esto lo que pone es en riesgo el proceso separatista, lo que hemos conocido de los Puyol.
Yo soy mucho menos optimista al respecto. Tengo más bien la impresión contraria. Yo pienso que para la clientela de Convergencia, que es una clientela moralmente enferma, lo que ha hecho Puyol no solo no es objeto de crítica, sino que es objeto de elogio, porque a fin de cuentas lo que ha conseguido el señor Puyol durante 34 años es sustraer su dinero a la malvada hacienda española y evitar que los imperialistas españoles roben el dinero a los catalanes. Estoy absolutamente convencido de que el mayor porcentaje de los votantes de Convergencia están orgullosos de la actuación del señor Puyol.
Le van a ver como un héroe, ¿no? Encima.
No lo digo de broma.
Ya lo sé. Pero yo sin embargo, sí discrepo de la visión que dibuja Gabriel. Yo creo que eso, a fin de cuentas, el padre del movimiento en el que nos encontramos ahora es él. La evolución natural del nacionalismo catalán, pues el adalid. Lo que pasa es que, claro, no se tiraba al monte porque tenía agarrado al Estado, ¿no? Siempre lo tuvo con Felipe González, luego lo tuvo con Aznar, y él fue el que tuvo aprisionada a España siempre que ha podido y siempre que no ha habido una mayoría absoluta. Pues iba sacando rédito para que se iba a tirar al monte, pero en el monte estamos por sus cimientos. Eso es así, y la imagen que tenía Puyol para todo el movimiento catalán, soberanista, independentista, esa imagen de país, pues hombre, que este tipo haya estado llevándose el dinero fuera de Cataluña, pues hombre, yo creo que sí que tiene un importante desgaste. Y yo creo que el desgaste no ha hecho más que empezar. Porque ahí, aunque está arrastrando los pies y está regañadientes, pero hay un juez en la Audiencia Nacional, que es Pablo Ruz, que tiene más ansias de más ansias de tirar del carro del tema Gürtel, que ya va siendo hora de que le ponga la lápida y acabe de la instrucción, que de esclarecer toda la corrupción del caso Puyol. Bueno, pues que tiene un sumario abierto y deprisa o despacio, pero eso avanzará. Ya sabéis que en España la justicia, con todas las cadencias que tiene, pero una vez que llega un pleito a un juzgado, tiene que resolverse de alguna manera.
Sí, pero Ruth es que sabes, encima de la mesa, los humanos tenemos la mala costumbre de ser mortales.
Bueno, pero el sumario permanecerá ahí, con un juez o con otro.
Bueno,
no sé,
vale.
Si vas por ahí, pero por si acaso.
No, en cualquier caso, a
Ruth le llega la denuncia de la que fue novia del hijo de Puyol. Y en esa denuncia se habla del dinero en sacos que se estaba llevando en coche a Andorra. Y vaya usted a saber a partir de ahí lo que hay. Es decir, que
claro,
hay un pleito judicial que el camino de Puyol no es Puyol, sino los Puyol, y que yo creo que esto no ha hecho más que empezar, y que el desgaste emotivo pues para todos los que se te han tirado al monte va a ser descomunal.
Dice la propia exnovia del Puyol, claro, de las bolsas de plástico negro que se llevan los dineros en Andorra, dice, lo más gordo está por caer, lo dijo, claro, ayer. Digo, bueno, y además algo sabe de esto.
Es
algo
que
sabe,
Puyol, bastante... perdona, y te hago un paréntesis, Puyol hace esa carta, esa, bueno, en fin, es un insulto, porque la verdad es que la carta es un insulto a la ciudadanía en toda regla, pero lo hace porque ha saltado ya informaciones que las publicamos en el periódico el 7 de julio con los números de cuenta de Andorra. Cuando ya se ve con la soga al cuello, es decir, cuando ve que su blindaje del secreto bancario había salido ya a los medios de comunicación, pues lo publiqué yo, ahí estaban los números de la cuenta de la hija, o sea, perdona, de la mujer, de cuatro de los hijos, y los movimientos de cerca de 4 millones en apenas un mes, sí, es bien. Cuando él se ve ya indefenso, y esto está familia, descontrolado, y entonces
además que
tengo
son que los cuatro, la señora de Puyol y los cuatro hijos, que son los que se han acogido a la amnistía, claro, fiscal, y que además han intentado, por lo menos, cortar el camino a, porque claro, judicialmente ahora esta historia está abierta y judicialmente puede llegar muy lejos. Puede llegar muy lejos a penas
como
de
poco
prisión,
además,
porque
como bien tú sabes, ahora Hacienda le va a pedir, ¿no?, explicaciones. Va a tener que dar unas explicaciones concretas del asunto.
Fiscalía, o sea, anticorrupción, claro, se pone en marcha esta historia, no hay que la pare. Ahora, políticamente, yo estoy de acuerdo, el razonamiento que hace Gabriel a mí me encaja a la perfección conociendo cómo es la sociedad catalana, porque de pronto dicen, joder, los Puyol se lo han estado llevando, dice, bueno, es lo del gendarme de Casablanca, además también, pero bueno, aquí se roba, no me lo puedo creer, que los Puyol se lo han estado llevando, esto no cabía en nuestra cabeza, y yo lo que he oído son dos versiones distintas, una, que a mí también me encaja bastante, de, bueno, ya que se lo lleve uno de los nuestros, es decir, no solo uno de los nuestros, el pal de Payé, que dicen allí que es la viga de todo el pajar donde se ha construido esa Cataluña inventada de los últimos 30 años, la Cataluña inventada se la ha inventado el señor Puyol. Pues ya que esto hay un reconocimiento, ahora se le aparta discretamente, al margen de lo que ocurra judicialmente, se va a vivir a Alemania, donde dicen que se va a vivir ahora, la familia Puyol desaparece, pero sigue el proceso, y el proceso sigue en la línea de lo que dice Federico, oye, esto está blindado. Ahora, en el camino, es verdad que caen los Puyol, que va a caer Artur Mas es un peoncete de Puyol, puesto ahí a la espera de que su hijo Oriol Puyol fuera el que tomara el relevo en Convergencia, y veremos, a ver, ahora parece que el que manda es Rull, ahora se va a reconvertir Convergencia, ahora se va, sí, pero está claro que el proceso va a seguir tocado, que viene en un momento complicado, pues sí, porque ahora viene Artur Mas a la Moncloa a ver a Rajoy, tienen la diada, la vuelta del verano, el 9 de noviembre, pero esta historia es muy complicado, no, yo creo que se van a tener que reconvertir, dar vueltas, hacer, no sé si reinventar Convergencia, lo que sea, pero esta historia no queda aquí parada, salvo que Pedro Sánchez, el nuevo héroe político de este país, finalmente encuentre una solución para Cataluña, pero
hombre,
de Cataluña ya son...
Que el reto soberanista va a seguir, eso es obvio, porque además lo hemos hablado en esta mesa, estamos en la primera fase, y la primera fase no es ahora, sino después de las próximas autonómicas, cuando ya se diluya Convergencia y nos encontremos con un gobierno liderado por Esquerra Republicana, que eso sí que no van a tener, ni les va a parecer un Puyol, por desgracia, ni van a tener ningún complejo, van a ir por la calle en medio y no se van a apear del burro, pero sí es verdad que para una, por lo menos para una parte de Convergencia del electorado, el tema Puyol le tiene que haber tocado un poco la fibra.
No, le ha tocado. Claro. Y además, hoy hay mucho veterano convergente. Yo he hablado este fin de semana con alguno que otro, mucho veterano convergente, identificados casi como una relación familiar, porque el padre Padrone, que era lo que era Puyol en Convergencia, lo tenían como una referencia permanente. Además, claro, que comulgaban con todo lo que hacía, con cada tic, con cada gesto de Puyol, se lo comían con patatas y casi comulgaban como si fuera una cosa religiosa. Pues esto sí que en lo personal, al margen de lo político, porque son tantos años, sí que estaban dolidos, fastidiados, y decir, ¿y ahora en qué puedo creer yo? Porque claro, para ellos su máximo era Puyol, era en lo único que creían, claro, porque era un líder que abarcaba todo, lo religioso que es Puyol, no nos olvidemos, todas las tardes del sábado a misa ahí en Premia de Mar, que hablando con el cura, es un hombre que...
Los domingos por la mañana iba a misa en Andorra, ¿no?
En Andorra, los lunes Andorra, ¿no? Pero hay mucha gente que se siente, oye, una sensación de orfandad, en ese sentido es normal, pues son 20 años o tal, pero que luego el proceso continúa y que los intereses de Cataluña son los que son, y que ahí además en Cataluña sabemos cómo es. El que no se integra, es decir, el PP, Ciudadanos, los apartan fuera, alejados, los mandan a la estratosfera, al extrarradio, marginados. A la... Y allí estaban todos intercambiando. Cuando dijo lo de Margail aquello de ustedes tienen un problema, nunca más se supo. El problema era la solución para todos ellos.
Ahí José Alejandro lo que queda.
Aquel día estuvo a punto.
Aquel día del 3% que habló de. El problema es el 3%. El problema del Estado aquel día es que la Fiscalía General del Estado no actuó. No actuó, porque si hay una denuncia pública de un delito, que era lo que se puso, la Fiscalía es su obligación actuar, y todo el mundo, jiji, jaja, y crítica política, pero nadie cogió el toro por los cuernos, de un toro por los cuernos que sabemos que estaba ahí, porque hemos estado, llevamos los medios de comunicación,
que sigue estando ahí,
más o menos dando pedales contra la corrupción en Cataluña 20
años. Que sigue estando ahí, y que ahora mismo permanece abierto, es decir, lo que está en juego en estos momentos es si realmente, más allá de la obscenidad fiscal del señor Pujol, el dinero que han acumulado la familia Pujol, no hablo ya del señor Pujol, sino la familia Pujol, que aparenta ser de unas dimensiones descomunales, puede ser legalmente justificado. Y ahí es donde realmente yo pienso que se entra en el asunto serio, porque no sé si me equivoco, pero mi impresión es que Pujol, al declarar ese delito menor de su ocultación de dinero, lo que está tratando es de hacer una pantalla que sobre la cual se pueda justificar el enriquecimiento absolutamente descomunal, mastodóntico de su familia, de sus hijos en particular, enriquecimiento en el cual posiblemente sea donde una fiscalía seria podría encontrar algo más allá del delito fiscal.
Es que se está hablando de 4 millones apenas, como si fuera eso lo grave, cuando lo importante es lo otro.
Él habla de los 4 millones y se habla o se está diciendo que es consecuencia de una herencia, de la del padre. Es que estamos hablando, vale, eso será así, probablemente es así, pero la parte de mollar son las comisiones. Y las comisiones es claro. Puyol. Y las comisiones es Puyol y es Convergencia.
Claro, es que
es claro, decir, hablamos de los Puyol, naturalmente. Ahora, que
eso,
los Puyol.
Eso va a poder salir.
Es el único partido en España que tiene la sede embargada por financiación ilegal, por corrupción.
Pero eso va a poder ser investigado porque ahí sí hay delito.
Está
mayor.
Siendo investigado.
Ahí sí habría delito. Mayor.
Otra cosa es a qué velocidad se está siendo investigado. Para mi gusto, casi con marcha atrás.
Se habla en Cataluña de cifras, de números de tres, cantidades de tres cifras. Estamos hablando de unas cantidades, son muchos años. El 3%, que ya sabemos que en algunos casos era bastante más que el 3%, y está claro que lo que se comentaba este fin de semana, oye, la mitad para el partido, la otra mitad, bueno, pues claro, la familia, el clan Pujol es muy grande, muy largo, muy amplio. Se pone en marcha ahora mismo la maquinaria. A Pujol lo quieren apartar y la maquinaria de la justicia, la maquinaria de la fiscalía, de la hacienda, vamos a ver hasta dónde llega. Cabe confiar en que encuentren mucho más de lo que evidentemente es esta herencia que nos hemos despistado 34 años. Aquí hay todo un régimen durante muchos años que han sido todopoderosos en Cataluña mientras rezaban y se persignaban, iban a misa y todo esto. Entonces, y también hay gente, algunos, con ganas de largar, no solamente la ex novia del Pujol, del mayor de los
Pujol.
Pero
no sé si creéis que puede asumir responsabilidades penales Jordi Pujol, el expresidente de la Generalidad, porque por edad...
Una cosa es que no vaya a la cárcel.
Una condena penal la puede tener sin ningún problema.
Además tienen miedo la familia, cuando a este paso la familia tiene miedo a que haya algún tipo de condena que lleve a la cárcel.
Eso es que lo que tenía que...
Ha reaccionado con tanta rabia.
En lo que dices tú de la familia, claro, los 7 de julio de las cuentas. Lo que pasa es que ahí... Claro, es decir, es que dibujémonos en otro tipo de escenario y una personalidad como la de Vicky yendo a un juzgado denunciando lo que ha denunciado y que a día de hoy desde el juzgado no se haya tomado ninguna iniciativa demuestra el temor que ha habido por parte del Estado en general a la hora de investigar la corrupción que rodea a los Pujol y a Cataluña. Es decir, al día siguiente tenía que estar como poco citado a declarar como imputado el hijo de Jordi Pujol. Porque con lo que dijo esa mujer y la cantidad de datos que dio desde primera instancia, ese tema tenía que haber estado a 200 por hora de velocidad judicial.
¿Recordás que lo que se dijo es que aquí lo que había era una manipulación política por parte de la policía, que había intereses del PP, que esto era una historia al hilo del calendario político?
Pero
esto
eso es la respuesta política. Y estamos de acuerdo que cada uno se defiende como le dé la gana. Yo creo que judicialmente, tanto el juez como el fiscal... no han ido a la velocidad que requería este caso. Es decir, a estas alturas y con los meses que ha pasado desde que Villa ha prestado
es
declaración...
Es Puyol.
¡Claro!
Mira, ayer...
Pero ¿y por qué Puyol sí y Bárcenas no?
Ayer,
¿por qué no
oyendo,
coge Ruth la misma velocidad
al nuevo
caso
líder,
Bárcenas
al nuevo
este
líder
este
del
caso,
PSOE,
claro.
Al nuevo líder del PSOE, a quien tanto admiran tanta gente y tantas esperanzas tiene depositados en él? ¿Habéis oído hablar, que mencionan en algún momento Puyol?
No, de hecho lo
dice,
no lo nombra.
Hace una referencia leve al tema de la corrupción en Cataluña y el patriotismo y no sé qué. Pero ¿y por qué no pronuncia la palabra Puyol? ¿Qué pasa? Está vetado, es tabú, es que no se puede, fíjate.
Oye, como Podemos, historia, que tampoco en este tema ha entrado.
Ya, pero...
Pues, digo, claro, no es una corrupción
Rajoy,
RPP, ¿no?
Coge la escoba y ponte a barrer para limpiar y la regeneración. Digo, pero es que les da, como han estado gobernando con él, tanto el PSOE como el PP, con la familia Puyol, y han sido tantos años, lo tienen ahí guardado como un estigma, porque claro, ahí tenía delante a Felipe González, tenía delante a Rubalcaba, que algo saben de lo que en lo que estaba Puyol, algo sabe, igual que lo sabía media Cataluña,
pues
pero
claro,
no se le puede mencionar.
José Alejandro, es que no es solo un estigma, es que si alguien se empeñase en pensar que el único que se ha llevado dinero ha sido Puyol y Convergencia, y que el resto de los partidos políticos son encantadoras monjas inocentes, pues mira, mejor que... Mira,
bueno, aquello, ahí tienes el PP con Bárcenas, que decir, las cuentas de Suiza...
Aquello que
sino
decía,
la propia Cataluña.
Aquello que
bueno,
decía
Cataluña,
Javier
claro,
de la Rosa, perdón. En los buenos tiempos de Javier de la Rosa, todos pasan con el
todos.
Plato por
claro.
Aquí. Todos
es
pasan y yo reparto
la
en todos los platos.
Oye, Javier de la Rosa, que sigue dando información en
el
juzgado.
Encontramos en la prensa alguna información sobre los privilegios que mantiene Puyol como expresidente catalán. En ABC, por ejemplo, nos recuerdan esa distinción de molt honorable señor que recibió en 2003 y que, por cierto, partidos como ICV han pedido su retirada. Además, Jordi Puyol percibe anualmente 86.000 euros, esta asignación como expresidente. Tiene tres secretarias, un chofer, tiene también una oficina de 441 metros cuadrados, que por supuesto le pagó la Generalidad de Cataluña y que costó 175.688 euros en 2013 en el Paseo de Gracia, y a todo esto también se une dinero en forma de subvenciones, 45.000 euros en una subvención concedida a la Fundación Privada Centro de Estudios Jordi Puyol.
Sí,
no sé
si yo creo que el problema es el problema.
Aquí todo el mundo recibe dinero en unas cantidades tan...
todo el mundo no. Montilla también, que fue una gran aportación al Estado y a la política catalana, también ahora que es senador, jubilado, y fíjate la que montó, pues también tiene que pagamos todos, su despacho, me parece que también está en Rambla Cataluña, en Paseo de Gracia, su chofer, su secretaria, todos.
Vamos a ser
este
serios.
Este señor Puyol, o sea, nos
lo
ha
de,
costado
lo
2.200.000 euros.
Lo de los despachos de los ex no es una especialidad catalana. Es que los ex, lo que sea, en este país, y en particular los ex presidentes autónomos, no entiendo por qué narices tienen que seguir siendo subvencionados a cargo del Estado. ¿Por qué demonios un ex presidente autónomo tiene que vivir de mi sueldo?
Trabajan bien en cada comunidad en general, salvo en alguna excepción. Fíjate, hoy leía la entrevista que sale en El Mundo con la presidenta de Castilla-La Mancha, cuando es la única que ha dado un paso para reducir número de diputados. Dice, ¿para qué necesita Madrid casi 150 diputados o no sé cuántos hay en la Asamblea de Madrid uniprovincial? Pues bueno, esta historia al final dice, en España tenemos 1.200, 1.300 diputados autonómicos. Esta historia nadie le quiere meter el diente a un asunto como este. Lo que tú dices de los...
Fíjate la crítica que le han dado a María Dolores de Cospedal
por
hacerlo.
Recibido, oye, dice, pero por
a palo,
favor,
por la fila de la izquierda.
Ni podemos ni no podamos. Es que directamente en esta historia no quiere hablar nadie. Puyol, 2.200.000 euros ha costado de momento, desde que dio el paso al costado y dejó de ser presidente de la Generalitat. Tiene una cantidad de determinados chollos, chanchullos, pero que es verdad que lo tienen expresidentes. ¿Os acordáis del despacho de Rodríguez Ibarra? ¿Os acordáis de esa historia que se montó él? Con sus...
Que lo aprobó poco antes, además.
La aprobó poco antes de irse, pero mires por doquier esta historia.
Es que cuestión de hacer un listado. A ver, ¿cuántos expresidentes autonómicos viven de su trabajo?
¿De qué trabajo? ¿Cuándo han tenido
eso,
trabajo?
Eso, ¿cuándo lo han tenido?
¿Y trabajo? ¿Y
ya que les den, ya está bien.
Formación
pero
para
ya está
trabajo.
Bien, pero ¿por qué el ciudadano tiene que mantenerlos de por vida?
Pues porque se han convertido como en mini estados, y ese es el problema. Lo mismo que sucede con los expresidentes del gobierno, pues los autonómicos, es que además, asumen.
Claro,
lo mismo,
eso se lo nombran y se lo apuntan directamente en cada comunidad. Ellos se preparan su propio relevo y su propia jubilación y su propia salida. Eso está claro. Eso. Y como ahí les interesa todo,
una vergüenza.
Sea del color político que
es
sea.
Es una vergüenza, José Alejandro.
Una vergüenza.
De tal orden.
Es una indignidad.
Es un país podrido, o sea, con toda la estructura del Estado podrida, en la cual no hay más que gente que lo que busca es mantenerse toda la vida a costa de eso. No puede ser, no se puede seguir así.
A la entrevista de María Dolores de Cospedal en el diario El Mundo, cuando le preguntan sobre esa reducción de diputados en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha, dice: si una medida como esta la hubiera hecho un partido de izquierdas, el que fuera, se hubiera dicho que es una forma de acercar la política a la ciudadanía. También María Dolores de Cospedal se refiere al tema del independentismo catalán y dice: CiU parece más independentista, más republicano y más soberanista que sus adversarios de Esquerra Republicana. Y sobre Puyol dice: nadie puede sentirse impune y estar por encima de la ley, ni instituciones, ni políticos, ni organizaciones.
Bueno, lo llamativo es que en 30 años no hayan abierto la boca desde el Partido Popular con todo lo que se estaba publicando. No solamente lo que se sabía. Claro, aparte de lo que se sabía, pero ya las pruebas de la policía, en el de la UDEF, concretamente con el tema Palau, con el tema de las ITV, Pallerols en su momento, que hay que recordar que también recibieron el indulto del propio gobierno.
Indultados, o sea, que es ayer recordaba por la noche Margarita Robles, la secretaria de Estado de Seguridad en tiempos de Belloc, que fue magistrada en Barcelona y fue una de las estuvo en el tribunal que absolvió a Puyol con el tema de Banca Catalana. Esta recordaba que al final, porque esta es de las que votó a favor de condenarle por Banca Catalana a Puyol, y dice: al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, sí. Decía ayer.
Digo, bueno
y a algún día le hemos contestado, digo, ojalá, el tiempo, y ya veremos.
El tiempo pone a cada uno en su sitio, pero aquí no devuelve un duro a nadie.
No, ni entran en prisión, salvo con todas las excepciones. Bueno, vamos a Telefónica.
Veremos a ver.
Sí. Vamos a Telefónica, Esmeralda.
Sí, porque nos trae una muy buena noticia, sobre todo para los emprendedores. Ha abierto ya su tercera edición de los premios Ability para reconocer esos mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar emprendedores de cualquier punto de España, que sean, eso sí, mayores de edad, o también equipos, siempre y cuando estén registrados aquí en nuestro país. El plazo para presentar estos proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden hacerlo, ya saben, en la web de Telefónica. Recuerden, proyectos dirigidos a personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas, y el ganador recibirá pues 10.000 euros para poder poner en marcha su proyecto.
Bueno, y ahora que tomamos el sol y esto nos hace que salgan algunas arruguitas, lo mejor es Colacel.
El mejor remedio, Maite, Colacel, que es un complemento natural que, como dices, pues ayuda a reducir las arrugas, también la flacidez o las estrías. Tiene entre sus componentes antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar uno o dos sobres al día, fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmacia Mundo Natural.
Bueno, enseguida regresamos con la apertura de la bolsa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Y nos espera una jornada de muchísimo calor y están en alerta amarilla, de hecho, por altas temperaturas en Castilla-La Mancha, también en el litoral de este de Andalucía y en Madrid. Alerta amarilla, además, también por tormentas en el Pirineo Oriental. Suben las temperaturas, llevamos desde las 7 de la mañana rondando en Madrid los 24 grados, ahora mismo estamos a 22, ha bajado un poco la temperatura. La máxima se va a registrar en Ciudad Real con 39 y la mínima en León con 12 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Repostas del 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Thank you. Fernando Quintero, ¿cómo abre la bolsa a estas horas?
Bueno, Maite, pues tenemos que decir que con impulso en este momento se está anotando un 0,61% el IBEX 35, que cotiza rozando los 11.000 puntos, 10.954. Dicen los analistas que es posible ver un regreso a los 10.700 para atacar los 11.000, pero bueno, en cualquier caso veremos cómo avanza la jornada, que pinta bastante bien. Es posible que hoy veamos los 11.000 puntos a lo largo de la sesión. En cuanto al mercado de renta fija, el secundario de deuda, tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 138 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, un nivel bastante más bajo que lo que hemos visto las últimas semanas, y el bono español a 10 años en el 2,53%, es decir, unos intereses también muy bajos respecto incluso al histórico de este indicador. Estaremos muy pendientes desde el Libre Mercado y el Radio de la evolución de la sesión a lo largo del día.
Gracias, Luis Fernando, y vamos a la noticia de interés general de la ONCE. Silvia Ribeiro, ¿qué nos traes hoy?
Pues Maite, te traigo una noticia cuanto menos podemos decir que sorprendente, porque la Escuela Superior de Música Jam Session de Barcelona va a ofrecer a partir del mes de septiembre el título superior de Rock, Nuevas Tendencias y Músicas Urbanas. O lo que
igual es... Gabriel se apunta. Ya, no, tú ya lo tienes.
Ya lo vuelven respetable todo. ¡Qué horror!
Es verdad, eso es lo la peor.
¡Es terrible!
Quieren hacer respetable el rock.
Es verdad, eso que tiene que ser un poco macarra, ¿no?
Le quita toda la esencia del asunto, no puede ser.
Bueno, Silvia.
Debéis saber que es una carrera homologada por el Plan Bolonia.
Ya te digo.
Y con una duración de 4 años, bueno. No es ninguna broma. El plazo para la suscripción comienza hoy y los interesados, Gabriel, pues si estás entre ellos,
el primero.
Deben darse prisa, solo hay 30 plazas. Las pruebas de acceso van a ser ya en el mes de septiembre y parece que tampoco van a ser.
¿Pero esto
sencillas.
¿Dónde has dicho?
Esto va a ser en Barcelona, en concreto en la Escuela Superior de Música Jam Session en Barcelona. Y como decimos, los candidatos tienen que pasar unas pruebas de acceso. Deberán pasar pruebas auditivas por un lado, demostrar qué instrumentos saben tocar, es decir, deben por lo menos tocar uno, y analizar partituras.
Bueno, esto también demuestra cómo está la universidad.
Esto es terrible, los conciertos de rock acabarán en el Real. Yo me suicido.
Oye, tiempo al tiempo, no te quepa duda.
La cantidad de rock que se tocaba, y he tocado tirando de oído, no se sabía ni partitura ni...
Pues nada, 4 años ahora de estudios.
Pues ya ves, 4 años.
No, yo no podría tocar rock de nuevo, ¿qué le vamos a hacer?
Y el examen
en teníamos ahí un grupeto en Logroño y todo lo había oído. En varios idiomas, claro, y así ya no, completa.
Para las giras internacionales.
Claro, esa historia hay que ponerlo, bueno, lo primero los idiomas.
Sí, veremos si está el español, ya habrá que comprobarlo. Gracias, Silvia, seguimos en Es la Mañana de Federico.
Es la Mañana de Federico, Es Radio.
Nos parecía un día, lo cierto es que bastante apropiado para hablar con la plataforma Sociedad Civil Catalana, concretamente con José Rossinyol, que es uno de sus miembros. Buenos días, don José.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal está?
Bueno, hoy tienen previsto, me parece, a la 1:00 p.m. además reunirse con Susana Díaz, con la presidenta de la Junta de Andalucía. En ese encuentro no sé muy bien qué le van a trasladar a la presidenta andaluza.
Bueno, nosotros como somos nuestra plataforma, tenemos una comunicación directa con todos los partidos políticos, instituciones. Nosotros somos leales a nuestra democracia representativa. Queremos exponerla a Susana Díaz, ya que ella sabe que en Cataluña hay muchos catalanes de origen andaluz, pues nuestra visión de lo que está ocurriendo actualmente en la política catalana. Nuestro interés es trasladárselo a Susana Díaz no solo como presidenta de la Junta de Andalucía, sino como miembro del Partido Socialista, porque a veces entendemos que desde ciertas partes de la izquierda española no tienen claro cuál es el problema en Cataluña.
¿No se han reunido entonces todavía con Pedro Sánchez, con el líder del PSOE?
No, todavía no, pero lógicamente también le trasladaremos la petición de reunirnos con él para trasladarle esta posición y para que cuando se tenga que tomar según qué tipos de decisiones se partan de las premisas que sean ciertas, que sean certeras.
Bueno, queríamos conocer un poco cuáles son sus objetivos y como sociedad civil catalana y también los actos que tienen programados y previstos, sobre todo de cara al otoño, que es cuando realmente está en marcha, ¿no?, el proceso separatista.
Sí, no, nuestro objetivo básicamente es visibilizar a toda esta Cataluña que ha estado silenciada por parte del nacionalismo durante muchísimos años, durante los últimos 30 años, queremos que se visibilice y queremos movilizarla. Queremos que los catalanes que por ahora se han callado y han sentido miedo para expresarse en libertad, los expresen tanto a nivel particular como en las urnas. Que queremos que realmente esta Cataluña plural, esta unión en la diversidad, sea palpable a nivel político.
¿Qué les parece en este sentido también el hecho de que se haya configurado Libres e Iguales, que buscan un poco pues también objetivos parecidos, ¿no?, a ustedes?
Bien, yo creo que al final de todas las plataformas que vayan en pos de pues del Estado de Derecho, el imperio de la ley y la democracia, son bienvenidas, no ninguna objeción, todo lo contrario.
Bueno, ¿qué les ha parecido todo lo que ha sucedido con los Puyol? No sé si lo engloban también en ese proceso separatista, si para ustedes es un poco la explicación a lo que estamos viendo.
Sí, la verdad es que es una cosa paradójica, porque de hecho esto que ha reconocido el señor Pujol ya ha sido denunciado por muchos medios de comunicación, y si se dan cuenta siempre se ocultaba tras la cortina de humo del nacionalismo, del ataque a la patria, esta doble moral, que resulta que no, que realmente era así, que era cierto. Esta doble moral que siempre ha ocurrido en Cataluña, que parece que es cuando se ataca a ciertas instituciones, se está atacando a una patria inexistente, pues eso es lo que está sucediendo.
No sé si están de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista de reformar la Constitución para el modelo federal.
Nosotros estamos de acuerdo con cualquier propuesta que venga con un gran consenso y que sea en bien de todos los españoles. Quiero decir, esto es un proyecto común y la clase política, los dirigentes que tienen hemos delegado nuestra soberanía, pues tienen que arreglar los problemas de todos los españoles. Cualquier propuesta tiene que ser en función a problemas reales de la sociedad española y catalana, pero y no como una reacción a peticiones como el secesionismo.
Pero ustedes en este sentido entonces sí estarían, si eso sale adelante, por ejemplo, con la colaboración del PP, de acuerdo en que se reformara la Constitución.
Nosotros estamos a favor del Estado de Derecho y de la democracia representativa, al final, con lo cual si hay un gran consenso evidentemente no nos opondríamos a lo que realmente nuestros dirigentes lleguen al acuerdo que sea oportuno.
Bueno, José Rusiñol, ya para concluir, también le quería preguntar un poco qué expectativas tienen de cara a la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas esta semana.
Pues la expectativa que tenemos es que el presidente Rajoy se mantenga firme en su postura de que hay que cumplir la ley. Si es que estamos diciendo cosas tan revolucionarias como esa, que hay que cumplir la ley y el Estado de Derecho. A partir de aquí, que se negocie dentro de ese marco. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que se puede reformar todo, pero que siguiendo los procedimientos oportunos. Mientras se siga el marco legal y la democracia, nosotros no estamos en contra a nada.
¿Ni el referéndum el próximo día 9 de noviembre?
Es que el referéndum, como es un referéndum ilegal, no se puede realizar. No hay ninguna otra opción. No se puede pedir una cosa que sea ilegal y encima pretender que realmente se vaya a hacer. De hecho, si usted se da cuenta, este referéndum es básicamente parte del relato de para mantener una tensión social y política en Cataluña, porque los que lo están propulsando saben perfectamente que es imposible hacerlo.
Bueno, pues José Rusiñol, vicepresidente segundo de Sociedad Civil Catalana, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Gracias a usted, un saludo.
Bueno, otro, sin duda, de los asuntos que ha marcado este fin de semana es todo lo que está ocurriendo con el Partido Socialista. Ha salido de nuevo esa propuesta de reforma a la Constitución para el modelo federal, pero también otros asuntos que nos ha dejado la elección de la nueva ejecutiva.
Y además, Maite, encontramos comentarios editoriales muy dispares sobre el Partido Socialista y Pedro Sánchez. En Libertad Digital dice PSOE, la renovación era esto, y dice celebran un congreso extraordinario para dar visibilidad al cambio que llevan voceando desde la campaña por las primarias, y luego lo que paren es un ratón en forma de ejecutiva. Ejecutiva apañada por José Blanco y Susana Díaz, o sea, el PSOE de Zapatero y el de la Andalucía profunda, caciquil, hipercorrupta, infradesarrollada. La renovación era esto, sería para echarse a reír si no fuera para enrojecer de vergüenza ajena. También encontramos un editorial del diario El Mundo, pero en este caso desde el periódico sí se muestran positivos con la llegada de Pedro Sánchez. Dice, pese a las dudas que genera y a la tarea enorme que tiene por delante, Pedro Sánchez es seguramente la mejor solución que tenía el PSOE. Puede encarnar la renovación renovación que necesita su partido y convertirse también en el revulsivo de una formación que es clave para la estabilidad del país. Pronto sabremos si los socialistas y España salen fortalecidos con él. Y por último, ABC, que también se muestra crítico con Pedro Sánchez en este caso, dice: el PSOE bajo el síndrome de Zapatero. En su discurso de clausura apostó por derogar algunos de los ejes sobre los que se ha sentado la estabilidad democrática desde la transición, siguiendo así la errónea deriva ideológica que introdujo en su día José Luis Rodríguez Zapatero y que poco a poco ha ido alejando al PSOE del centro político y, por tanto, de la mayoría social de España.
Bueno, vuelve el zapaterismo, se ha ido en algún momento en el Partido Socialista, porque muchos veían que regresaba la vieja guardia respaldando a Susana Díaz, y vemos que al final Susana Díaz también está con José Blanco, pues configurando un poco la ejecutiva, todos de acuerdo, una ejecutiva que recuerda bastante, ¿no?, a la etapa de Zapatero.
Hombre, lo que sí vuelve o no se ha ido nunca es el control andaluz del PSOE, ¿no? Yo creo que el Congreso, la cara amable de Pedro está ahí, pero yo creo que a nadie le pasa desapercibido que quien tiene el control ahora del aparachi es Susana Díaz. Susana, que tiene coleando, y yo insisto, y es verdad que igual soy un poco pesado, pero en fin, es que yo creo que conviene situar las cosas. Susana controla el Partido Socialista desde una posición como presidenta de la Junta de Andalucía a la que llega sin ganar ni una sola elección, ni interna ni externa, y con una herencia política, pues en fin, que es corresponsable de todo lo que ha sucedido en los gobiernos de Chávez y Griñán. Y todo lo que ha pasado en esos gobiernos está judicializado y está vía ERES, vía cursos de formación, en otro, porque estábamos hablando de los Puyol y de la corrupción de Convergencia, otro de los grandes escándalos de corrupción es el que todavía está por esclarecerse en Andalucía. Yo recuerdo el debate que tuvieron los candidatos socialistas no hace tanto, que fue un ejercicio de transparencia, eso es verdad, y un ejercicio político, que ahí el PSOE se puso una medalla con respecto a sus rivales, pero que demostró hasta qué punto el control andaluz era total, porque no hubo una crítica expresa a la gestión de la lucha, de la no lucha contra la corrupción en Andalucía, y se aplaudió por parte del que ha ganado y del gran aspirante Madina, se aplaudió la manera que tenía Susana Díaz de afrontar esa lucha. Digo, ¿cuál era? O sea, se aplaudió la comisión de investigación que se puso en marcha para investigar los seres, que fue una de las mayores bromas de la democracia. Y se anunció, Susana Díaz anunció que iba a pelear en los juzgados para recuperar el dinero que a UGT le había dado de más. En fin, yo creo que es todo brindis al sol, y Andalucía, el PSOE de Andalucía, no ha luchado contra la corrupción en Andalucía, uno de los mayores escándalos de la democracia, ni se le espera que duche, y sin embargo lo que sí ha luchado es por controlar el partido, y ya lo controla.
Bueno, yo pienso que hay que hacerse a la idea de que el PSOE está condenado a convertirse en un partido regional, el gran partido andaluz, que el resto de las secciones del PSOE serán únicamente apéndices de ese partido regional que ha conseguido construir la gran Sicilia española. El modelo siciliano verdaderamente ha sido altamente mejorado en Andalucía, entre otra cosa porque naturalmente son dimensiones más grandes y es un peso mucho más importante en la población y en el voto español, pero eso es Sicilia. Olvidémonos de la menor garantía ni política ni jurídica ni de ningún orden. Y bueno, pues han puesto ahí a ese chico que han puesto en la secretaría, pero supongo que de cara a las elecciones será la andaluza esta la que realmente se presente. Hombre, yo les sugeriría que le pusieran un profesor de retórica al chico ese al que han colocado, porque es que la verdad es que los berridos que larga cuando habla son insufribles.
Sí, es un poco el tono. A mí me recuerda bastante al tono que utilizaba Zapatero, precisamente, tanto que se habla, ¿no?, de poner mucho énfasis en determinadas cosas.
Grita más.
Porque es más grande, ¿no? Como es más grande, tiene un eco de voz más...
Hombre, la verdad es que Pedro Sánchez, a mí me parece que como personaje mediático político, de marketing político, está bien conseguido.
Dicen que es muy mono, pero vamos, aparte de eso...
Es alto, guapo y delgado, como su madre, imagino, y además... tiene buena facha y además manda mensajes.
Ya por lo de facha, no.
Tiene buen aspecto y además manda unos mensajes muy papilla, ¿no? Muy papilla, de fácil deglución y que se tragan muy rápidamente. Por lo tanto, o sea, es el mensaje Twitter. Cuanto más rápido y más más corto sea, muchísimo mejor.
Pero un poquito más bajo, mejor.
Más bajo, sí, a lo mejor sí. Pero a mí me parece que es un buen producto. Otra cuestión está en que todavía no sabemos qué va a vender él. O sea, ya tenemos...
Tenemos
el envoltorio, pero ¿y cuál es el contenido? Pues ahí estoy con lo que se ha dicho en esta mesa. Bueno, pues viene, su apoyo es... fundamentalmente de Pepiño Blanco y de Susana Díaz, y lo de Pepiño Blanco y Bono, que no nos olvidemos de Bono. Lo de Pepiño Blanco ha conseguido pues colocar a bastantes personajes dentro de esta especie de ejecutiva singular que se ha armado, donde han pasado los andaluces de 6 a 8, es decir, que son los que controlan la organización, pero luego Pepiño también ha colocado lo suyo. Incluso Leire Pagina ha reaparecido por ahí mediáticamente. Digo, ya es lo que nos faltaba. Tenemos ya que salir corriendo. Esto es el
signos
del preapocalipsis. Falta Viviana ahí.
Y regresa Chacón también.
Y también Chacón.
Ya
no.
Con eso.
Eso es el principio de un cambio que están anunciando y que el propio Pedro Sánchez, cuando hablaba de regeneración, de limpieza, de todos estos consejos que le daba Mariano Rajoy, claro, es complicado teniendo delante en la fila a quien tenía, sobre todo lo de Susana, que decía Lázaro, es muy complicado el vender cualquier tipo de honestidad, de honradez, de voluntad, cuando lo que tienes ahí es que Susana Díaz ya lleva un poco de tiempo en la Junta de Andalucía y también lleva ahora otro poco de tiempo en una Junta donde no la ha votado nadie.
Que no ha trabajado más que en política y en Andalucía, con lo cual, y siempre colgada de la brocha del poder porque el PSOE en Andalucía siempre ha gobernado.
Entonces,
esa parte es verdad y dibujas muy bien lo que es el producto del nuevo secretario general del PSOE. Es un tipo con un marketing fenomenal y además. Pues oye, en las primarias suyas, el hecho de haber sido elegido en primaria por simpatizantes también es un
prominente,
es un plus.
Que destacarlo,
y luego,
que
es un hombre que ha estado con el coche, ha estado recorriendo, lleva tiempo recorriendo todas las agrupaciones y se lo ha currado, en a nivel interno se lo ha currado fenomenal. Ahora bien, también es verdad que se encuentra un partido completamente demolido. Electoralmente el PSOE está ahora mismo en su momento más bajo, absolutamente más bajo. Y por ponerle otro pero más a la intervención de ayer, no han vuelto a hablar de primarias. La palabra primaria no se ha hablado en todo el fin de semana. Y era una de las banderas que tenía el Partido Socialista. Iban a ser las primarias en octubre, noviembre, iban a ser en noviembre. Ahora ya nadie habla porque, como Susana Díaz dijo, que es que primarias en noviembre igual nos viene muy mal. Se acabó el debate. Es que ni... Pero
bueno,
no solo
dado
por parte de...
a Pachi López,
claro,
a Chacón, Tomás
por eso,
Gómez...
Por lo cual,
entonces...
se acaba...
Será por cargo.
Se acaba una de las compromisos electorales.
De la Comunidad de Asturias, que se había enfadado porque le habían levantado el que le habían prometido. Han tenido que inventarse
Venga,
también otro secretaría general de algo. Digo, bueno, y aquí tutti contenti. La cuestión está en que ahora lo que tienen que... Evidentemente ya tienen al señor que vende el jabón. Ya lo han elegido y está muy bien. Y el paquete y todo esto está... El packaging que dicen los de marketing está fenomenal. Ahora, a ver por dónde se orienta el PSOE, porque claro, ayer en el discurso que oímos, que lo ha repetido dos o tres veces Pedro Sánchez, es indignados, por un lado, a mirar a los indignados y atención a las clases medias, o sea, es decir, al centro. Pretende abarcarlo todo, ¿para dónde va a ir? ¿Dónde van a estar? No lo sé, eso es lo que... ese es el gran problema que tiene ahora mismo planteado un PSOE que sale del práctico destrozo, que evidentemente el PSOE ha estado a 2 centímetros de la disolución o de la desaparición, y vamos a ver cómo evoluciona.
Y que sobrevive gracias a su sección más corrupta, la andaluza.
Andalucía,
es que eso es lo verdaderamente divertido del asunto.
Lo aporta el PSOE,
un partido que casi se desintegra y que solo sobrevive gracias a su fondo de corrupción inalterable.
Bueno, hoy tendrá que enseñar un poquito la patita, ¿no? En la reunión tiene con Rajoy, hombre, me imagino que por lo menos del tema económico y del tema, bueno, del reto, el mal llamado reto soberanista catalán, tendría que enseñar la patita y
algo
decir
hablará,
algo.
Pero fíjate,
claro,
que de lo que ha dicho, de las cosas que te quedan un poco claras de lo que ha dicho este fin de semana es... Bueno, pues nos vamos a cargar el concordato y nos vamos a cargar la ley de la reforma laboral. Digo, la reforma laboral, ahora que empieza, parece, a dar algo de los frutos, nos lo vamos a cargar. El concordato es todo lo que dicen los sociales, Rubalcaba, Zapatero.
Eso es siempre igual, eso es siempre hace el discurso en contra de la Iglesia.
Pero
y luego...
más allá no hay más mensaje político que eso, que es epidérmico, accidental y simplemente un guiño a una galería muy amplia que digo que va desde los indignados a las clases medias del centro. Yo no sé eso cómo se puede articular. Este tío tiene que ser un virguero, pero vamos a ver cómo evoluciona el asunto.
El concordato no creo que en estos momentos mueva a grandes arrebatos pasionales a nadie.
No, pero es llamativo que en su primer discurso, ya ratificado como líder del PSOE, en lo que se haya centrado sea, cuando estamos hablando de una situación de crisis económica muy grave, en lo del tema del concordato con la Iglesia,
sí,
en la reforma laboral clásico, y poco más,
y poco más, poco más
de crisis, bueno, y luego en la reforma de la Constitución para resolver lo de Cataluña.
También, o sea, poco más, porque la reforma de la Constitución es la cantinera de la reforma del Estado Federal, que tampoco nos dicen cómo lo quieren hacer y qué quieren hacer con eso, porque es un bla bla bla, un enunciado.
Lo que pasa es que yo entiendo, ¿no?, que es su primera intervención y que tampoco
que
tiene más. Eso es, quiero decir que quizá hay que darle
el día
y luego
de los aplausos.
Oye, eso es. Y luego de brindis al sol, es verdad, dibujas perfectamente y dices, hombre, es que todo, claro, todo es un poco Bambi, ¿no?
Sí,
en herencia a su antiguo jefe. Pero claro, es que ahora mismo va a coger un partido que no es alternativa de gobierno. Ahora mismo el PSOE no tendría una posibilidad real de que mañana se celebren unas generales y entre a gobernar porque va a ganar las elecciones. Pues cuanto más ahora mismo es un brindis al sol todo lo que diga. Ahora bien, también es significativo que tenga que el primer discurso y vaya contra la Iglesia. Pues yo creo que este hombre, si no lo sabe, habrá que recordarle que el papel de la Iglesia que está teniendo en los últimos años, vía todas las asociaciones que cuelgan de ella, está siendo fundamental para sujetar a la sociedad, a la parte más débil que está sufriendo la crisis.
Sí, bueno, entonces, desde Cáritas,
no es,
sobre todo.
Claro, desde Cáritas, efectivamente. Entonces, no es el momento, porque la gente sí que tiene calado el papel que está teniendo la Iglesia vía Cáritas para ayudar al más débil. Y que vaya contra eso ahora, pues en fin, yo creo que es un discurso.
Que no es lo malo.
Esto es un bla bla bla. Recuerda a Zapatero también, que iba con esa bandera y al final vino la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y logró una renovación del acuerdo con la Santa Sede.
De las más ventajosas.
A eso fue cuando se fue a la Santa Sede disfrazada de cardenal, ¿verdad?
Un color muy elegante y estaba muy interesante.
Encontramos en el diario El Mundo un análisis, por ejemplo, del discurso, como hacéis referencia hace unos minutos, del discurso de Pedro Sánchez. Dice Lucía Méndez, su primer discurso como secretario general lo pronunció con empaque y con inmejorable interpretación, ayudado por las dos pantallas invisibles del teleprompter que han hecho de Obama el orador político más brillante y eficaz de la historia reciente. Sánchez pudo declamar su larga intervención como si la estuviera improvisando. Dentro del auditorio fue evidente que el secretario general logró empatizar con su público. Además, también encontramos en este diario una recopilación de algunas de las propuestas hechas por Pedro Sánchez, lo que habéis citado ya, la derogación de la reforma laboral, una reforma fiscal que equipare la tributación de las rentas del capital a las del trabajo, derogar también la ley del aborto si llega a publicarse, regeneración política, dice, poner fin al aforamiento de cargos públicos, no a la elección directa del alcalde, limitar a dos los mandatos de la presidencia del gobierno y también la que habéis dicho ya, la reforma de la Constitución y esa apuesta por el federalismo.
Bueno, lo de los aforamientos se ha propuesto también por desde otro partido que es UPyD y nadie ha recogido el guante ni mucho menos. Vamos,
y el PP, si es que además dentro de las que dijo ayer de este bla 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 denunciado güero banal y además absolutamente sin peso, dentro de lo que dijo hay muchas de las cosas que también está en las propuestas de Rajoy para que estudie el partido y ponerlo en práctica, o por lo menos intentar sacarlo adelante en septiembre. A mí me parece que, de verdad, contenido, no tocaba, no hay nada más que eso, generalidades y vaciedades. Y el discurso con el teleprompter, claro, es que habló casi una hora, el solito, atención, una hora, si no tiene las dos pantallas del teleprompter, parece que
lo
no
cual demuestra
hablar, hay que leer,
que es el mejor lector.
El mejor lector, eso está claro. Ha leído muy bien con
eso
Obama.
Es.
Pero recordemos
No, perdona.
No leía.
Si habéis oído a Obama, Obama por
no
principio
grita.
No grita. Y no ha gritado nunca. Yo recuerdo perfectamente a Obama, mucho antes de ser presidente, cuando las primeras veces que lo oí, mira, este tío tiene una carrera política por delante, porque es un político que sabe hablar. Y por cierto, y entre paréntesis, declamar e improvisar son antitéticos. No
es
se
más.
Puede decir que declama como improvisando. Vamos a improvisar.
La compañera en su artículo, Lucía, que consiguió empatizar con su público. más vale. Si encima no consigue ganar el aplauso de los suyos en el primer discurso ya, que es...
Cuando todos los suyos que claro. Había allí son bastante suyos, porque al final todos están esperando el cargo.
Todos llevan algo. Ahora, es verdad que la escenificación que hicieron ayer en el SOE del Congreso les quedó muy bonita.
Muy bien.
Muy
televisiva.
Pero es
que el montaje estaba muy moderno, estéticamente muy bien logrado. Ya han hecho unos cuantos, ya sabían, pero muy bien. Encima tenían un gran intérprete, aunque gritara, que es verdad que gritaba.
Pero eso se corrige. Eso se le pone... y compañeras, es cansino cuando ya lo dice la B.
Se le pone un profe de retórica y eso.
Pero es que por lo menos ya tiene, la materia prima es buena. Con eso puedes ahormar, modular.
En las sociedades modernas lo único que tú necesitas para tener garantizado la victoria en las elecciones es una cara simpática, si no hace falta.
Y algo más.
Y marketing.
Este hombre llega a algo más.
No digo este hombre, digo por principio la... La política moderna se basa en el principio de que si tú coges un tarugo con imagen agradable, lo conviertes en presidente.
Salvo Rajoy, que es un gran líder, carismático, que además ha hecho una transformación de España en los últimos años, que evidentemente no podemos decir de él que sea agraciado físicamente, es normal, es alto.
No, pero
decía
cruel,
Miguel Ángel...
Es usted cruel.
Decía, no, al contrario, decía Miguel Ángel que la única belleza que se espera en el varón es que sea alto. Que sea alto.
¿Quién dice
eso? Miguel Ángel, aquel señor que esculpió el David.
Michelangelo.
Lo de la belleza del varón.
Oiga,
el tema de Rajoy, el David
no es solo alto, ¿no? Que el David no es solo alto.
Digo lo que él decía.
Desde luego no impresiona solo por su altura, podemos decir.
No, el David es algo alto también.
Sí, es alto, pero bueno, tiene más cosas.
Como su madre.
Bueno, Esmeralda Ruiz, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador?
Bueno, pues la mayoría de los oyentes se refieren a esa confesión de Puyol y a la impunidad que creen ellos que le espera. También hablan, como no, del nuevo líder del Partido Socialista y con él de la vuelta al zapaterismo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Hoy en Orbit.
Ya pueden leer en el diario El Mundo la información titulada Sánchez ve en la regeneración la palanca para levantar al PSOE.
Ahora, los socios del Club Libertad Digital, Es Radio, tienen acceso directo a Orbit. Llame al 91 409 4002 y hágase socio del Club Libertad Digital, Es Radio, para disfrutar de todas nuestras ventajas y ahora también para acceder a Orbit.
Empezamos, Esmeralda.
Pues si te parece, comenzamos con esa confesión de Jordi Puyol. Nuestros oyentes se preguntan si de verdad no se podía haber actuado antes contra él y, sobre todo, lo que más preocupa, porque ni Partido Popular ni Partido Socialista han hecho nada.
¿Puyol cuándo ha confesado? Cuando Laudel lo ha pillado con el carro del helado.
Ese señor que fue honorable por decreto, ¿era patriota o patrimoniota?
Bueno, el problema de lo que ha robado el señor Puyol, tengamos en cuenta que los segundos responsables de todo fueron Felipe González, el señor Aznar, el señor Zapatero y ahora el señor Rajoy, porque no hicieron en ningún momento nada.
Con la declaración de Pujol queda muy mal Arturo Mas, porque este se excusaba en dinero de su padre en Suiza diciendo que era como testaferro de Pujol. ¿Ustedes creen que un señor que actuaba con esa sensación de impunidad y desfachatez necesitaba testaferros?
Usted, señor Puyol, no pierda el sueño, que ya por ello velará el Partido Socialista y el Partido Popular. Usted no se preocupe, porque a ninguno de los dos va a levantar una mano contra usted, porque los dos están cogidos desde los pies hasta la cabeza.
Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras con lo de Jordi Pujol. Todo el mundo lo sabía. Y si dice que son 2, son 2.000. Que no nos tomen por tontos. que los que no estamos en Cataluña también se saben las cosas.
Y Puyol le quitarán lo de el honorable, el título del honorable, después de que se ha sabido que tiene dinero en Ginebra desde hace 30 años, y no ni siquiera en su país, Cataluña. Ya no en España, sino en Cataluña. No, no, se lo lleva a Ginebra como buen nacionalista.
¿Y todos los presidentes de España que han estado pactando con él para gobernar no tenían sospechas de lo que hacía Pujol? ¿No lo han podido investigar? ¿No hay un CESID en España que investiga a todos los políticos o a casi todos?
Bueno, es que capítulo aparte merece el de la Fiscalía Anticorrupción, porque como decías tú antes, hoy la Razón Pública que sí. Va a llamar a declarar a Jordi Pujol, pero lo va a llamar a declarar después de que admita él que tiene ese dinero, como si nos acabáramos de enterar, ¿no?
Es fantástico. Que... No se han precipitado.
No, mucha prisa no se ha.
Eso es verdad.
Dejas hacer un acote. Yo creo que una de las partes más importantes de lo que ha pasado en las últimas horas es que, al ser una confesión del propio Pujol, los medios catalanes no han podido obviarlo. Es decir, durante tanto tiempo han estado camuflando, hay un silencio tan cómplice de los medios de comunicación catalanes, hablo en general porque siempre hay excepciones, pero en general, que ahora ya no lo han podido silenciar. Aunque algunos han tratado de justificarlo, saben que es una justificación a corto plazo que se va a caer porque va a seguir saliendo toda la corrupción del resto de la familia porque está judicializada. Y ahora sí que ya el resto de la ciudadanía catalana, que hasta ahora ha tenido bloqueada la información, pues a lo mejor, aunque sea de manera sesgada, pero la acabará.
Hombre, un poquito de noticia. Editorial conjunto todavía no han publicado.
Todavía no.
No hay editorial.
Por eso te digo que, fíjate que para la
Vanguardia hizo un editorial al día siguiente, yo creo el sábado, hizo un editorial, porque evidentemente al hacer la confesión, el propio Pujol ha sido primero una conmoción, pues no se esperaban la confesión, todo el mundo lo sabía, pero no, pero ya era inevitable entrar al editorial de La Vanguardia, que venía a decir que este señor, bueno, ya tiene que reconocer todo lo que hay, tiene que colaborar con la justicia y todo esto, pero luego venía a decir que todos los españoles y los catalanes le teníamos que dar las gracias. Digo, bueno, la gracia quizás nos las tiene que dar él a nosotros.
Esto es como el chiste, dice, hombre, todos, dice, no, la generalidad, ¿no?
La generalidad de los catalanes.
Pero luego a mí me llamaba la atención que La Vanguardia, presentando la información, como la presentaba este domingo, que decía que Pujol ha pagado ya 2 millones a Hacienda en lugar de tirar un poco...
Bueno, era defensivo, no argumento de la defensa. Claro, el argumento de la defensa.
Bueno, ya está contribuyendo.
Ya han pagado 2 millones, quedan otros 3, exacto, que los van a pagar porque está poniendo el cortafuegos. Y al
queda
final
muy en evidencia trata, cómo lo han tratado, pero en cualquier caso,
la familia,
han tenido que informar.
Claro, han tenido que informar de que la familia no tenga que penar, porque al final de lo que se trata es de que les puede caer una gorda encima, derivarlo todo hacia Jordi Pujol, que tiene 84 años, y diciendo que la familia, oye, que ellos ya están colaborando, que han soltado
como
pasta.
Que lo están pasando muy mal,
han hecho
que
un
ha sido
Neymar, ¿no?
Unos días
un
muy
Messi,
duros.
Han hecho un Messi, ¿no? Dice, yo ya he pagado, oye, yo he pagado, sí. Aunque al final no me pude acoger a la amnistía, pero yo he soltado 2 kilos.
Ahora hay que ver cómo sufren los políticos.
Me
da una pena.
Pero hoy el periódico de Cataluña, por ejemplo, no lleva nada del tema en portada. Está hablando
la
del...
La Vanguardia, bueno, se centra en analizar las reacciones de Convergencia y en una información de David González dice en La Vanguardia: la patacada, el trompazo, como la definen en la cúpula de Convergencia, es de las que hacen historia. Pasados los primeros momentos de cierta confusión en que Artur Mas despachó como asuntos privados lo revelado por Pujol, ayer se imponía en Convergencia otra lectura, a su vez facilitada por la matización del actual presidente el sábado al admitir que en el pasado se hicieron también cosas muy malas.
Bueno, eso decía Artur Mas, pero sin referirse tampoco a los Pujol ni nada, pero no le nombraba.
Pero fíjate que pasó del sábado a decir, es una cuestión personal y familiar, eso es lo que dijo, sí. A el domingo, que ya había salido Yul y algunos dirigentes de Convergencia diciendo, oye, aquí hace falta una renovación, no sé qué, no sé cuánto, ya dijo Artur Mas, admitió que, bueno, se han hecho algunas cosas mal en el pasado en CiU.
Sí, hombre,
cosas.
Pero no
de hecho,
dijo
que también
se
tenía cuentas
a los
por algunos sitios
en
era
Cataluña
más.
Cataluña se han hecho cosas bien y cosas mal.
Pero bastante
mal.
Es ya decir
claro,
eso si para lo que es Artur Mas. Imagínate, Artur Mas se lo debe todo a Pujol.
Alguien,
no, claro.
¿Alguien alguna vez ha hecho alguna cosa mala.
Sí, era una cosa que llamaba la atención primero por lo etéreo, pero los que están mirando con lupa el tema, Artur Mas no puede ir más allá.
Todos, qué vergüenza.
Bueno, ahora la justicia. quien ha pedido lo de molt honorable, pues evidentemente tiene que dejar de ser, lo ha pedido el PP de Cataluña y una comisión.
Sí, iniciativa.
Iniciativa. No puede seguir siendo molt honorable porque él ha reconocido que ha estado defraudando al fisco. No puede seguir siendo presidente de Convergencia, no puede seguir estando en el Comité Ejecutivo de Convergencia. Eso se lo va a pedir la propia Convergencia a la vuelta de los días.
Y yo insisto que me parece la parte, una de las partes fundamentales es que ya se ha roto la omertá que había en Cataluña con Puyol. Es decir, los medios afines ya no les va a quedar más remedio que informar, y con lo cual hay una parte de la ciudadanía corta, porque yo creo al final, en fin, en el siglo XXI todo el mundo tiene que estar informado, estás informado, pero esa corta que estaba encelada solo con una visión muy muy enfilada de una parte, pues ahora tenía que abrir.
Pero ahora tenía se trata que abrir el prisma, de achicar
daños, fundamental, claro, pero es fundamental de cara a lo que se avecina. Y no, yo insisto, no a corto plazo, que es lo de octubre, sino las siguientes elecciones.
Achicar los daños primero, poner todo el mal familia Puyol, a ser posible el abuelo, el fundador, el patriarca, porque se va a ir ya fuera de Cataluña, además es el que ha confesado. Aislarlo en la medida de lo posible. Y poner mucha distancia entre el proceso independentista, incluso entre Convergencia, y el episodio de los Puyol. Que en eso es lo que está ahora afanado Artur Mas, que yo creo con muy poco éxito, porque es imposible distanciar a Artur Mas de Puyol. Es lo mismo, forman parte del mismo.
Pero no solo plan, por política, sino porque han compartido país donde tienen el dinero.
Está finiquitado también políticamente, por lo tanto, claro, la renovación.
Es que esa es la gran ventaja, es que Mas está tan muerto como Puyol.
Está finiquitado, entonces, políticamente. Sí. Siempre políticamente.
Bueno, Esmeralda, el segundo asunto.
Bueno, muertos no políticamente estamos todos. Eso...
Bueno, ya lo hemos arreglado.
Ay, perdone, sí, usted perdone, Pascal. Ser mortal es ser muriente y por lo tanto es ser ya muerto.
Sí, la muerte forma
no entramos en eso.
Nos has dado la mañana.
Cuando hablo con Gabriel siempre me aferro a eso.
Oiga, eso es Pascal. Ay, no.
Pascal, bueno, los oyentes también hablan del nuevo líder del Partido Socialista y llama la atención que son muchos los que lo califican como el Zapatero 2.
Este nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha entrado ya imponiendo órdenes. Ya de entrada dice que va a cortar todo contacto con la Iglesia, que va a arreglar todo lo que ha dejado mal hecho Mariano Rajoy. Y usted es un segundo Zapatero. No venga usted aquí dándoselas.
Pues a mí este Sánchez me empieza a cargar tanto, tanto, que yo creo que va a quedar atrás el Zapatero. ¡Qué gracia! Todos se ríen. Sí, sí. Este le va a ganar, este es el tipo como el Iglesias, y si no, al tiempo.
Y me gustaría saber este señor tan listo, tan sabio, que sabe tanto de política, que lo va a arreglar todo, ¿dónde se encontraba durante los gobiernos de Zapatero?
Vaya banda que está montando el Pedro Sánchez este, y dice que va a terminar con la corrupción, lo mismo que la Susana Díaz en Andalucía. ¿Pero cómo van a acabar con la corrupción si esto lo traen ellos en el ADN?
Ya tenemos a Zapatero 2. Apoyado, claro, en Andalucía. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Que la mancha de Andalucía se extienda a toda España? Pues los españoles no somos tan tontos.
Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Maite. A ver, estamos de rebajas, pero ya con un 20% adicional, rematando estos últimos días, pues hasta pasado mañana prácticamente, fíjate, de Fórmula Joven, Elogy, Green Cost, Easywear, 19,95, prendas por este precio, blusas, pantalones, también prendas de punto, y luego hasta un 20% de descuento adicional, pues en, bueno, pues para ellos también, que parece que siempre hablamos de nosotras, bueno, pues también.
Que también les gusta la rebaja.
Le gustan
las rebajas, sí, aunque no lo reconozcan.
Sí. Que no lo reconozcan.
¿Quién ha dicho
que
no lo reconozca?
Sí, hemos dicho que Pepiño Blanco iba ayer con un look estupendo, me pareció.
¿Cómo era el look?
Estupendo, tirando como gris verdoso. El pantalón. Muy curioso, sí. Le sentaba muy bien, ¿eh?
Y con verde se atreve, por guapo se tiene, ¿no?
Toma. Es verdad, anda, pues decía, es verdad, se decía antaño, claro, qué bueno.
Hay que recuperar,
es verdad, hay que es recuperar clásico, los dichos
esos años,
populares.
Esos años 50.
¿Cuánta sabiduría?
Viejilla prematura, decía mi madre. Bueno, también televisores 4K de la serie X85 de Sony a precios que no puedes dejar pasar. Fíjate, de 1.599 que costaban a 1.349. Pues ya digo, hasta pasado mañana, todavía tenemos tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, Elia, y hasta aquí Isabel González. Yo, me permites que te dé
guapísima.
Un elogio. Por favor,
guapísima.
Al vestido.
Se ha quedado impresionante, paralizada yo... la castellana. Sí. toda entera, entera.
Bueno, yo vengo más topísima. Del sur. Bueno. La calle Segovia, bueno, sí.
La castellana se paraliza.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a, por supuesto, hablar de Crónica Rosa dentro de apenas 10 minutos. Yo sé que siempre traigo sagas parecidas, ¿no? Los Pantoja, los Rivera.
Los bueno, Puyol. Pues,
con los Puyol.
Los Pepiños.
Los planes del momento.
Has estado rápido.
Aunque en este caso, fíjate, han hecho menos mal.
Han hecho menos
porque
mal.
Porque personas como Chaveriza, pues todavía, pues, si tú contarás efectivamente el mal, se lo está llevando
tiempo.
Ella. Sí, no le ha dado tiempo y tampoco creo que tenga la posibilidad de llevar el dinero a Suiza de la misma manera. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de lo que ocurrió el viernes en el Sálvame Deluxe. Volvió a convertirse la chica en protagonista porque el padre de su hijo, que además tiene otro hijo con otra chica también, menor de edad en
yo lo
su
vi
día.
El Sálvame.
Lo viste y además lo viste cuando empieza a tuitear, que se ha convertido en la nueva forma de los jóvenes de comunicarse, ¿no? En Twitter.
De responderse, sí.
A ver si van a hablar entre ellos y se van a equivocar.
Bueno, también puede ser. Luego dicen que les han hackeado las cuentas, como hizo en su día que con Rivera, y se quedan tan a gusto. Y vamos a hablar de las vacaciones de los Reyes de España. El otro día comentábamos una cosa, que es van a ser sus primeras vacaciones como Reyes de España, de Felipe y de Leticia, y no sabemos si van a hacer lo mismo que hacían los anteriores reyes, es decir, acudir a Mallorca, acudir a sitios en los que tengan que aclararnos dónde están en cada momento, porque es lo que tienen que hacer los reyes de España. Bueno, pues comentábamos la semana pasada que quizá este año ellos hagan algo completamente diferente para marcar esa diferencia desde el primer minuto, es decir, nosotros vamos a contar, no sé qué opináis vosotros, si esto se puede hacer.
Radiografiar minuto a minuto dónde van a estar de vacaciones.
Ellos están obligados a hacerlo, acordados del accidente en Botsuana, no sabíamos dónde estaba el monarca y se montó un gran lío, no solo por el accidente, sino porque no sabíamos dónde estaba en ese momento y teníamos que haberlo sabido. ¿Qué ocurre con los nuevos reyes? ¿Pueden cogerse 10 días secretos y que nadie sepa dónde están, como han hecho cuando eran príncipes?
Bueno, nadie, secretos, no. El gobierno lo tiene que saber.
Secretos, secretos sí, de cara a la opinión pública, pero de cara a los servicios de inteligencia y el gobierno tienen que saber con toda esa actitud cada momento. Es obligatorio.
Es más, lo iban a saber aunque no quieran.
Nosotros no.
¿El Estado somos quién?
No, pero eso ya nos encargaremos nosotros luego después de ir al Estado y sacárselo.
La diferencia está en que cuando el rey Juan Carlos, como sigue siendo rey, estuvo en Botsuana, aunque salió Jorge Fernández del Ministerio del Interior diciendo que sí que sabían dónde estaba, parece que no se sabía. Sí. Esa es la diferencia. Una cosa es que el gobierno, por supuesto, tiene que estar informado de todos y cada uno de los pasos que den los reyes, desplazamientos
veraniegos
o no, y otra cosa es que nos vayan a ir informando. Yo creo que van a estar en Maribén una semana, van a ir a Almería a lo mejor dos días, van a ir a Almería, Agua Amarga, y van a hacer alguna otra escapada de la
Jamaica.
Que ya esas no nos vamos a enterar, yo creo.
Luego Jamaica.
Bueno, pues decíamos que lo que hagan este año puede que siente precedente de cara a años.
Sí, muy importante, el primer verano de los reyes.
Bueno,
de los
y vamos
nuevos
a hablar
reyes.
También de otro, una de nuestras debilidades, es Feliciano López, el tenista, que es un gran seguidor desde la mañana de Federico, gran admirador de Federico.
Un saludo, Feliciano.
Mutua.
Un
abrazo, pues parece que se casa con Alba Carrillo, por fin le ha pedido matrimonio.
A algunas mujeres les dará un disgusto.
Sí, eso será en la primera hora. Después, en la segunda, a partir de las 11, recibimos al doctor Enrique de la Morena, que nos va a hablar de los problemas de los mayores, porque el sábado se celebraba el Día Nacional de los Abuelos,
mayores,
el Día Mundial de los Abuelos. Bueno, pues aquí queremos rendir nuestro homenaje a los abuelos y decir cuáles son sus dolencias más habituales para de esa forma tenerlos muy cuidados, porque muchos les debemos, yo creo que prácticamente...
Poco reconocimiento tenemos ya los abuelos.
Yo, el campamento
pocos,
de los abuelos, en mi caso, es el que está...
Claro. Los viejecitos te lo agradecemos mucho.
Pilar de la sociedad.
Y en la sección de psicología recibimos a la Fundación ANAR. La Fundación ANAR lleva 20 y pico años luchando contra el maltrato infantil y juvenil, y van a venir un poco a contarnos los resultados de su último informe. Ya estuvieron aquí, pero queríamos ampliarlo porque coincidió con el día que anunciaba Rajoy anunciaba que el rey había decidido abdicar, y es verdad que tuvieron apenas 10 minutos. Bueno, pues nos van a contar ese informe de la manera más ampliada. Van a estar aquí los psicólogos y además nos van a contar pues cómo cogen los teléfonos. Hay cerca de 1,000 llamadas cada día de jóvenes, de adolescentes que tienen problemas de maltrato, de acoso escolar, problemas de vejaciones, un problema que se está produciendo mucho, que es la violencia de género entre chavales de 15, 16 años.
Sí,
se tratan de una manera sin respeto,
sí,
que en la Fundación ANAR nos van a explicar, y sobre todo nos van a ayudar como a combatir esto los padres de chavales en esa edad, claro.
Bueno, pues se quedan ahora con Isabel González. Gracias a todos por acompañarnos.
Gracias.
Les invitamos, por supuesto, a que escuchen el boletín informativo y que se queden hasta las 12 del mediodía.
Es Radio.